Ser Podcast.
Vamos a hablar de libros porque las vacaciones, el verano, es un momento propicio para la lectura. Lo dicen las cifras, aumenta su consumo y para hablar de libros pues hemos invitado a Emma Vallespinós, compañera, periodista experta en el tema. ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, ¿tú?
Pues muy bien también. Emma, ¿se lee distinto en vacaciones que en el resto del año?
Bueno, el verano tiene un elemento indispensable para la lectura que es el tiempo. Pensemos que según los datos del último barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, aunque la lectura es mayoritaria entre los españoles, el 65% leemos libros en nuestro tiempo libre, los hay que no, y entre ellos el argumento mayoritario es el que esgrimen 5 de cada 10 no lectores, es la falta de tiempo. La mitad de los lectores en España son lectores frecuentes, leen a diario o semanalmente. Pero ojo, que a finales del año pasado la cadena SER y El País publicaron los resultados de una macroencuesta al lector español del siglo XXI que señalaba que solo un 5% de los españoles leen más de 20 libros anuales. La mayoría, el 43% de los lectores, leen unos 4 libros al año.
Oye, no está mal.
No está mal, no, está muy bien, sí, pero que a veces, ¿no?, cuando hablamos de las grandes cifras, sí, parece que tanta novedad para tan poco libro al final, pero bueno, hacemos lo que podemos como lectores y yo creo que 4 libros...
Está muy bien.
Luego había un dato importante en esa encuesta, que es cuándo leemos, ¿no? Que yo creo que nos señala bien y nos sitúa un poco en el tema y depende muchísimo de nuestra generación. Por ejemplo, los boomers por la tarde o ratos sueltos y los más jóvenes por la mañana. La lectura, la verdad es que no necesita mucho ritual, basta con cosas muy sencillas y muy presentes en periodos vacacionales, que son silencio, tiempo y sobre todo ganas.
Eso que te iba a decir, sobre todo ganas.
Sí.
Bueno, hecha esta primera radiografía de cómo somos los lectores españoles, vamos a otra cuestión. ¿Tú crees que hay distintos tipos de lectores en verano en esta época?
Sí, aquí no hay encuestas que valgan, es sociología popular pura, pero podemos dividir, yo creo, a los lectores veraniegos en 3 grandes grupos, ¿no? Los de tochos o clásicos, que son aquellos que reservan sus vacaciones para hincarle el diente o el ojo, en este caso, a aquellos libros que se supone que todo lector tiene que haber leído, es decir, los grandes clásicos, pero también los hay que optan por el libro largo, ¿no? Hay mucho lector de bestseller de 600 páginas. Yo tengo la teoría que es que se necesita estar a la Bartola, ¿no?, para transportar libros de tanto volumen y dimensiones. Luego los hay que hacen, bueno, leer libros pendientes, aquel título que compraron en la Feria del Libro o en San Jordi o en alguna visita a la librería y que no han podido leerlo todavía. Hay un tipo de lector dentro de estos, que yo me incluyo, que es los que guardamos ciertos libros para el verano, ¿no? Libros a los que tenemos muchas ganas, pero que por distintos motivos, yo que sé, en mi caso es porque no doy abasto con novedades, pero hay otros que no tienen mucho tiempo en el día a día, pues los vas dejando y los metes en la maleta cuando llegan las vacaciones. Y hay un tercer tipo de lector veraniego, que sería el que busca libros más cortos, que no ligeros o no forzosamente, libros que se leen más rápido y que les permiten, pues, dedicarles el tiempo de la semana en la playa, las esperas de los aeropuertos si se van a un destino lejano o para bajar a la piscina.
Más cortos, además, precisamente para eso, ¿no? Porque son más transportables,
Exacto, por decirlo de alguna forma. Más llevables.
Vamos a las recomendaciones para cada uno de estos tipos de lectores, si es que alguien se ha podido identificar con ellos, ¿no?
Vale, perfecto. Vamos. Mira, para los que asimilan que el verano es tiempo de libro, pues eso, gordo o un buen clásico, vamos a recomendar un 2x1, que es un libro lleno de recomendaciones de lecturas clásicas. Es el de nuestro compañero Antonio Martínez Asensio, director de Un Libro, Una Hora, que ha publicado recientemente 100 libros, Una Vida, en Aguilar, que es una selección de los 100 libros que han marcado, pues eso, su existencia, ¿no?, su vida. Están los clásicos clásicos, como El Quijote, El Conde de Montecristo o La Celestina. Otros libros que Martínez Asensio califica de clásicos modernos, como El Nada, de Carmen Laforet, o El 1984, de George Orwell. Y luego hay otros 20 y tantos que considera que serán clásicos, como Stoner, de John Williams, a cuya recomendación me sumo, es muy buen libro por el que apostar este verano, o Buenos días, tristeza, de François Sagan, libro que, por cierto, acaba de reeditar Tusquets, es muy recomendable y muy rápido de leer porque no llega, pues eso, a las 200 páginas.
Este de Martínez Asensio, lo que pasa es que puede ser un problema.
Claro.
Porque es que...
Se te acumula el trabajo pendiente.
Claro.
Sí, pero yo creo que es una buena guía, ¿no? Para el que quiera apostar por un libro de estos que dice, jo, quiero leerme uno de esos, ¿no?, que todo el mundo ha leído o eso dicen y yo no.
Una buena recomendación.
Sí. Luego teníamos esa otra clasificación, que son la de los libros pendientes, ¿no? Aquí entrarían aquellos títulos que se han publicado en esta primera mitad del año, por ejemplo, y que quizá por falta de tiempo han ido engrosando aquella columna infernal de libros en la mesilla de noche. Pues, por ejemplo, recomendaciones de libros editados este año que serán un acierto. Cuéntamelo todo, de Elizabeth Strout, en Alfaguara. Es una historia que junta a dos de los personajes clásicos de esta autora, Lucy Barton y Olive Kitteridge, y que habla sobre todo de vínculos, de ese sentimiento nada domesticable que es el amor. amor, de la amistad. También recomiendo mucho, y va un poco en esta línea, porque la protagonista también es otra señora mayor, que es Prohibido morir aquí, de Elizabeth Taylor, la escritora, no la actriz, publicado en Libros del Asteroide, y uno muy, muy bueno, a mí me encantó. Es uno de esos libros en los que parece que no pasa nada, que no hay trama, pero en el que está todo, que está escrita en forma de diario y que se titula Algunos días, del escritor canario Acoidán Méndez, publicado en una nueva editorial que se llama Plasson y Barlevum.
Apuntamos estas tres posibilidades. Todas apetecen.
Y nos quedarían los libros ligeros, ¿no? O cortitos, más que nada. Yo decía que sobre todo no confundamos el corto con una historia, ¿no?, ligera o superficial, porque no es para nada así. Yo traigo tres recomendaciones. Uno sería Los accidentes, de Blanca Lacasa, publicado en Asteroide, que no llega a las 100 páginas. Es el retrato de una de esas historias que se quedan en un casi. El segundo es un libro de cuentos publicado hace ya un par de años. Yo lo he recomendado mucho y nunca falla. Nadie me ha dicho, oye, este no. Al contrario, se titula No todo el mundo y lo firma la escritora Marta Jiménez Serrano en la editorial Sexto Piso, y son poco más de 200 páginas y de verdad que es una maravilla. Y el tercero es un libro muy particular, un libro sobre el desamor, con historias de parejas del mundo del arte. Hay escritores, músicos, pintores, cineastas, y es sobre su ruptura y qué hicieron con ella, ¿no? Cómo aprovecharon aquel material del desamor para crear en muchos casos. Se titula El amor después del amor, lo firma Laura Ferrero en Alfaguara. Hay ilustraciones de Mar Pallarés y son unas 230 páginas.
Es decir, son tres libros, el más gordo, el de 230, entre 100 y 230.
Exacto.
No está nada mal, se puede leer fácil en unos días.
Sí, en poquitos.
Tú comentabas antes los datos de lectura, que hablaba de lectores frecuentes y los que no son frecuentes. ¿Hay algún tipo de consejo para que nos podamos reencontrar con la lectura o que se puedan reencontrar aquellas personas que durante algún tiempo de su vida leyeron mucho, bastante o un poquito y ahora ya dejaron de leer?
Yo defiendo sobre todo que la idea, una idea que es que basta un libro que te encanta otra vez para reengancharte a la lectura, ¿no? Porque si el hábito ha estado, simplemente te falta aquel, porque no hay nada que quieras leer más y más que es que te guste el libro anterior, ¿no? Entonces ya buscas otro para sentir otra vez aquella sensación tan placentera que es, bueno, llego a casa y leo unas páginas y ahí estoy, ¿no? Si alguien quiere leer en vacaciones, uno de los trucos infalibles también es preparar una lista previa de aquellos libros que te llaman la atención. Ir a una librería o a la biblioteca, echarles un vistazo, leer el arranque, ver si el tono pues nos llama la atención, si la historia que promete la contraportada nos interesa, y nos lo llevamos en la maleta. Eso nos garantiza que tendremos algo que hemos escogido y no llegar a donde vayamos y tener que improvisar lecturas, ¿no? O comprar un libro en el aeropuerto o en la estación de tren, que es algo que limita mucho la posibilidad de elección, ¿no? Y que nos condiciona un poco a cierto tipo de libros, quizá más comerciales, o que quizá, bueno, buscamos otra cosa para el verano, ¿no? La mejor manera de acabar leyendo es llevar siempre el libro encima. Este es el truco principal. Sí. El libro tiene que ir siempre con nosotros, a la playa, a la piscina, al campo, a la montaña, donde sea, el libro dentro de la bolsa de tela. Y luego hay un consejo que es muy de cajón, pero es muy necesario recordarlo, que es que móviles o silenciados o en modo avión o lo más lejos posible de donde estemos, porque el mayor enemigo de la lectura es aquella notificación que llega ahí, ay, espera que miro, o hacer scroll infinito en Instagram, ¿no? Que pasan horas y estamos ahí viendo las vacaciones de los demás y acabamos un poco pues perdiendo el tiempo.
Pues sí, porque estaba recordando yo la imagen del metro de hace unos años y ahora, que ahora ese libro ya no existe, está prácticamente todo el mundo con el móvil.
Con la pantallita.
Antes había más libros, hoy solo hay móviles, o casi.
Sí, sí, sí. Si el móvil está lejos, pues ya esa incomodidad de levantarte, pues mira, quizá te quedas con el libro.
Emma, para terminar, te voy a pedir tu lista de recomendaciones. ¿Tienes un top 10? Si lo tienes, dánoslo, porque a mí además me encantan las listas.
Vale, pues mira, vamos a ello. Hay libros que yo creo que son infalibles y muy adecuados para este periodo en el que tenemos pues más tiempo y la cabeza más despejada. Para empezar, un libro del que no conozco haters. Es la novela con uno de los mejores finales de la literatura. Es un libro inclasificable en el que hay poetas, padrastros, hijastros, relaciones de amor. Es fantástico. Se titula Poeta chileno, de Alejandro Zambra, y está editado en Anagrama. Seguimos por mi autora favorita, Maggie O'Farrell. Muchos lectores recomendarían Hamnet y por supuesto que lo recomiendo también. Además, ahora en otoño saldrá la película. Pero mi preferido de ella es La primera mano que sostuvo la mía, en Libros del Asteroide. Es una novela que sucede en dos planos temporales, en el Londres de los años 50 y en el Londres de la actualidad. Otro de mis infalibles sería Una vida de tres perros, que son unas memorias de Abigail Thomas publicadas en Errata Naturae y que hablan de seguir adelante cuando la vida se pone fea, feísima, y podría parecer que es algo triste, pero al contrario, es todo un canto al optimismo y a las ganas de vivir. Y de este libro, si necesitamos, ¿no?, un empujón más, Stephen King dijo que es el mejor libro de memorias que ha leído nunca. Continuamos con un libro perfecto para el verano. Te ríes, casi que quieres aplaudir a la escritora, que era fantástica. Son textos cortos que se leen como el gazpacho, ¿no?, uno tras otro. Se titula No me acuerdo de nada, escrito por Nora Ephron, publicado también en Asteroide, y recomiendo coger la edición que ha salido recientemente, que reúne este libro con otro suyo del mismo estilo, también textos cortos, muy irónicos, muy incisivos, que es No me gusta mi cuello.
Qué bonito título, ¿no?
Es fantástico.
Vamos con el número 5, venga.
Sí, mira, el verano es uno de esos momentos del año en que coincidimos con la familia, convivimos con madres, padres, hermanos, y quien quiere indagar un poco, ¿no?, en esas relaciones, en este caso el de madres e hijas, pueden llevarse en la maleta Apegos feroces, de Vivian Gornick, que es una autora neoyorquina fantástica que estuvo en Madrid en la pasada Feria del Libro y que escarba en ese vínculo tan salvaje, tan extraño, tan raro, tan loco, que es el que tenemos con nuestras madres. Otro libro infalible que además permite leer con pausas, porque son capítulos muy cortos, ¿no? Se titula ¿Podrías hacer de esto algo bonito?, de Maggie Smith, de nuevo, repito, la escritora, no la actriz, que es la historia de una ruptura, una especie de crónica de un divorcio anunciado después de que la autora descubriera la infidelidad de su marido. Y también, como te decía, son capítulos como muy cortitos que te permite, ¿no?, ir descansando o irlo adaptando a tu ritmo, a tu tiempo. Luego los cuentos yo creo que se adaptan muy bien al verano también, porque puedes también esa pausa, ¿no?, me leo uno y paro. Pueden ir a un clásico, que es Raymond Carver, su libro Catedral, será un acierto segurísimo. Luego pensaba que en los veranos españoles, si algo envidiamos, son a los nórdicos, ¿no?
El frío.
Sí, el frío, el fresquito. Y ni que sea por eso, puede ser un buen momento para descubrir a una autora noruega que me encanta, es graciosa también, muy, muy irónica. Ella se llama Nina Lique. La editorial Gato Pardo ha editado ya 3 de sus libros al castellano, pero yo empezaría por Estado del malestar, que es una historia de una mujer al borde de un ataque de nervios. Es muy bueno. Y antes hablábamos de los clásicos, ¿no?, de esos libros que sí o sí hay que leer. Y quizás un buen verano para redescubrir a dos autoras que están de aniversario. Una es Jane Austen. Este año se conmemoran sus 250 años y podemos celebrarlo leyendo o releyendo su Orgullo y Prejuicio, que yo creo que conecta perfectamente con un género que está ahora muy de moda entre la literatura juvenil, que eso es la de enemies to lovers, esa gente que empieza odiándose y acaba amándose. Y luego tenemos 2 centenarios este año importantes, el de Carmen Martín Gaite y el de Ana María Matute. De la Matute, la editorial Destino está reeditando sus libros y recomiendo muchísimo Primera Memoria, que es la historia de un adolescente a lo largo de un verano, ese verano en el que abandonas la infancia para siempre, y es el libro con el que ella ganó el Nadal en 1959.
Pues Emma, esta lista de recomendaciones la vamos a colgar ya en la página web,
sí,
porque es la forma, ¿no?, de que todos podamos tenerlo allí para ir tirando de esas recomendaciones que nos has hecho. Y nada, pues mil gracias y buen verano.
A ti y felices lecturas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.